COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:20, estamos en mediodía en COPE Ourense. Aquí seguimos para contarles las cosas que esperamos de su interés. Si no han salido a la calle, a ver cómo está el cielo. Bastantes nubes, algún claro también hay. La lluvia la dejamos para por la tarde, según la predicción meteorológica. Vamos a contarles qué es lo que ha pasado en la ciudad, en la provincia, la pasada semana, en lo que a la Xunta de Galicia se refiere. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, por aquí estuvo el presidente de la Xunta y se celebró nada más y nada menos que la reunión del Consejo de la Xunta. En un instante vamos a saludar al delegado territorial de la Xunta en Ourense, a Gabriel Alén, que nos contará estas y otras cosas del gobierno gallego. Y también tendremos con nosotros, después de él, a Mari Carmen Cid, que es la directora del colegio La Purísima. ¿Por qué? Pues porque hay que estar ya pendientes, los que tienen niños, de la matrícula para el próximo curso. Y a lo mejor a ustedes les interesa, por lo que nos pueda contar ella y por lo que puedan ver ustedes posteriormente, pues matricularlos en el colegio de la Purísima. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que ofrece este colegio? Pues lo comentaremos con la directora. Pero eso será, como digo, después de escuchar a Gabriel Alén, a quien tendremos en un instante.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Se hace la Nova Motor.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Ah, Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Oren Óptica.
Moto Sucha, concesionario Yamaha y Viajo Vespa.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Euronissan del Plaza de la Marina.
Piscinas Gallegas.
Pasión Novias Comuniones en Samuel y Jan 4.
Yogurladería, chocolatería y gofrería Plaza Mayor.
Colegio La Purísima, centro concertado plurilingüe.
Electrónica Japón.
Vive el invierno con tu radio.
Como decía, vamos, como es habitual cada lunes, a hacer un repaso por la actividad de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense. Y esta semana pasada, pues no pudo ser mayor y mejor, pues que el mismísimo presidente de la Xunta estuvo por aquí en varias ocasiones, y en una de ellas, muy importante, porque reunió al Consejo de la Xunta precisamente en la ciudad de Ourense. Vamos a ver si nos dice por qué y, en todo caso, qué ha significado para la provincia, para la ciudad también, como no, que el Consejo de la Xunta, que el presidente de la Xunta estuviera, pues eso, ese día y en esa sesión en la ciudad de Ourense. Vamos a preguntárselo al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alé. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Como digo, importantísimos somos en Ourense para que o presidente, o propio consello, propio goberno galego se reunira nesta cidade, non?
Sí, a verdade que sí que é un gran acontecemento para nós, para o equipo humano da delegación, ao que eu represento, pues, recibir a todo o goberno galego, pero tamén para Ourense, pues, principalmente polos investimentos comprometidos que refrendan o compromiso da Xunta de Galicia con Ourense, refrendando o que decimos sempre, que onde hai proxectos solventes, traballados e con sentido, a Xunta de Galicia vai estar sempre para apoyar a esta provincia. E como ben decías, pues, vimos, la verdad, que de un final de mes moi grande para Ourense, para a nosa provincia. Hai que recordar que a semana pasada falábamos da celebración dunha etapa importante na Volta Ciclista ao Gran Camiño, que era promovida por turismo, pero tamén coa colaboración importante da Deputación de Ourense. Viñamos desas probas de piragüismo, de remo importantes que están celebrando todos os fines de semana no encoro de Castro de Miño, ese campeonato de España que foi un éxito en pista cuberta en Expo Ourense, a visita esta semana tamén importante da Reina Sofía ao Banco de Alimentos, e o Entroido, un Entroido, pues, que recuperamos ese espírito de Entroido que é tan característico da cidade. E agora, pues, esta semana pasada, pues, a verdade que iniciamos o mes de marzo con un acontecimento moi importante, como decía, para nós, como é a reunión do encontro do goberno galego de todos os conselleros do presidente aquí na propia delegación, e con medidas en diferentes eidos importantes, que, por resumir un pouco, pues, no eido sanitario, destacarse 5,5 millóns de euros para o servicio de medicina nuclear, no eido deportivo, pues, a licitación xa das obras do Couto con un investimento de 2 millóns de euros, no eido de emprendemento, todas as medidas, ese plan estratégico de desenvolvemento 22-24 do Parque Tecnológico de Galicia, e despois no eido administrativo, pues, está a piques de lanzarse ese concurso de ideas para después poder hacer un proyecto de este edificio administrativo, pelo que levábamos loitando tantos anos, custe dos terreros no que se desenvolveu máis de 8 millóns de euros e cun custe aproximado do proxecto de execución de 18 millóns e con medidas tamén importantes no eido da mobilidade sostible, esas sendas de Pereiro da Guiar, San Cibrao das Viñas e Paderne Huesa, que pretendemos que atravese esa senda ciclista peonil que atravesará toda a cidade. E no ámbito rural turístico, pois a declaración a nivel de Tocalicia os primeiros, a declaración dos primeiros polígonos agroforestais como son o de Oímbra e Cualedro, un investimento tamén no eido turístico de 18 millóns de euros na fortaleza do Castelo de Monterrey, que é un gran polo de atracción turística que considero non só para comarca, senón para a provincia de Ourense.
Si lle parece, don Gabriel, imos a tratar algún deses puntos máis polo miúdo, como por exemplo ese itinerario peonil e ciclista tamén que atravesará a cidade de norte a sur. Como vai a ser eso?
Sí, pois a verdade que unha das grandes objetivos da Xunta de Galicia nos últimos anos pois é a mellora dos accesos á cidade, Marcelo Macías, Eixal, Botero Pedrallo, a Granxa, pero tamén melloras dos accesos peonís, e aí con todas as sendas que se están a desenvolver en Pereiro da Guiar, as que están en licitación, como son as de Valdo Regueiro, Acudeiro ou as de Avenida de Ponferrada, pero tamén agora, pois, a que se anunciaban a semana pasada, como decía, que esas de Pereiro da Guiar, San Cibrao das Viñas e Paderne, e esa gran senda peonil, e tamén para ciclistas que vai a atravesar a cidade de norte a sur, dende a estación de ferrocarril pasando por Avenida das Caldas, que tamén, vamos, está en proyecto en redacción para mellorar esa avenida, humanización que dá hacia Ponte Romana, esa polo Barbaña tamén, esa senda, e que chegará ata o hospital, e enlazando tamén pois coas sendas e conexións tanto de Ponte Sevilla como de Seixalvo. Por lo tanto, unha gran aposta, un investimento moi importante, unha senda de 5,2 kilómetros que vai atravesar a cidade, un investimento aproximado de 4,5 millóns de euros. Por lo tanto, mellorando a mobilidade sostible da cidade e mellorando tamén non só no ámbito da sostenibilidade, senón tamén no ámbito turístico, porque hai que recordar que esta senda en gran medida pois, coincide co trazado que realizan os peregrinos na salida da cidade ou os turistas que entran na cidade ao chegar á estación do AVE, a estación intermodal do AVE.
Outro dos anuncios importantes que fixo o presidente da Xunta foi a creación do Centro de Ciberseguridade que se vai levantar na Tecnópole.
Sí, unha das grandes apostas tamén no pasado Consello da Xunta pois é como decíamos, ese plan estratégico do Parque Tecnolóxico 22-24 e como non, pois ese centro de excelencia en ciberseguridade, algo novedoso en toda Galicia, un investimento de 3,5 millóns de euros que básicamente o que pretende pois é mellorar a seguridade na rede a empresas, a administración pública e aos cidadáns, mellorar tamén a innovación no desenvolvemento da ciberseguridade. Seguro que vai a generar importantes sinergias nunha cidade pois que na que se suma esa escola de informática, unha das referencias de todo Galicia, onde formamos os mellores profesionais no ámbito da informática, ou esa inteligencia artificial. Por lo tanto, entre todas estas, pues, medidas importantes para generar sinergias e convertir a Ourense nun referente nacional para moitas empresas tecnolóxicas. E non quero olvidarme dese plan estratégico que presentaba o novo xerente, que leva uns meses, Javier Taibo, que vai tratar de dar un impulso a Tecnópole con iniciativas como Aceleradora Galicia Avanza, que son 2,24 millóns de euros para facilitar a internacionalización das empresas ourensáns, o espacio coworking que viñamos anunciando as semanas atrás, o polígono virtual promovido a través de AGE, ou coa fomento dunha rede de consumo enerxética centralizada que vai apostar pois, polo aforro enerxético, polas enerxías renovables de común acceso de todas as empresas que ali están establecidas.
Bueno, si estas son algúns dos temas que se falaron en esa xuntanza da semana pasada que se aprobaron no Consello da Xunta, hai que decir que a actividade da Xunta evidentemente continúa. E esta semana, hoxe mesmo, hai xuntanza do Comité de Seguimento do Regadío da Limia, está aquí o conselleiro de Medio Rural, a directora de Agader. Para que se reúne este comité?
Pois é un comité que se reúne periódicamente para unha demanda histórica que é a do regadío da Limia, nunha comarca eminentemente agrícola, con una gran actividad de agrícola. Y hay que recordar, o vos hacer de este comité, ahora por diciembre del año 2020, se ponía sobre la mesa pues un gran problema, que decía, había un investimento de cerca de 500 millones de euros para regadíos de toda España, de fondos europeos, y Galicia, y en concreto pues a Limia recibían 0 euros. Después das reivindicacións dos propios, das propias comunidades de regantes, as institucións tamén, dos diferentes concellos da comarca, a instancias da Consellería de Medio Rural, especialmente a partir dos contactos do propio conselleiro co secretario de Estado, pues conseguironse grandes investimentos, que é o que estamos a facer un seguimento no día de hoxe. Hai que recordar que en ese gran acordo pues a Xunta de Galicia comprometeuse a creación de 42 pozos por parte da propia Consellería, xa redactados os proxectos e xa en fase de recibir a autorización por parte da Confederación Hidrográfica, que demandamos que se nos faga canto antes, porque é un investimento de preto de 4 millóns de euros e queremos poñer xa en execución de xeito inmediato. E tamén poñer sobre a mesa pues, o compromiso do Estado, en este caso con 16 millóns de euros para mellorar o restante das infraestructuras de regadío e outros 16 millóns de euros para a limpeza dos canais. Por tanto, medidas importantes que se complementan con outras da propia Xunta de Galicia dentro dese plan estratégico da Limia, como era tamén un plan de acondicionamento de pistas que xa comenzou o ano pasado por parte de Medio Rural, con un investimento de 700.000 euros para mellorar as pistas da concentración parcelaria da Limia, e un plan que se pretende que continúe en sucesivos anos.
Non somente se está hoxe en Ourense o conselleiro de Medio Rural, tamén os conselleiros de Sanidade e de Infraestructuras. E para que? Pois para algo moi importante, como son as obras da ampliación do Ochúo. Hoxe asínase a acta de replanteo das obras.
Sí, bueno, un paso máis dentro da aposta polas infraestructuras, mellora de infraestructuras sanitarias en Ourense. Como ben dís, pues esa importante inicio en breve esa das obras desa segunda fase do hospital con 48 millóns de euros, ou tamén importante aprobación no Consello da Xunta la semana pasada, que decíamos antes, facíamos referencia do servicio de medicina nuclear, un investimento de 5,5 millóns de euros que nos van permitir a instalación de cámaras gamma ou novo PECTAC, algo que pues que vai a evitar os traslados a outras cidades, como si está sucedendo pues en enfermos que así o precisan, e con melloras tecnolóxicas tamén o ano pasado, como ese equipo de cirurxía robótica da Vinci de máxima precisión. E no día de hoxe pues tamén pues anunciando pues esa acta de replanteo, asinando tamén para inicio das obras de acceso aos hospitais, tanto de Ourense como de Piñor, Verín e o Barco de Valdeorras, tamén nunha procura non só a mellora de infraestructuras sanitarias, tamén de acceso ás mesmas infraestructuras, con un investimento de 400.000 euros. E recordar tamén no que non é ido das infraestructuras sanitarias, esa ampliación da UCI con un investimento de 9,2 millóns de euros, en conxunto, pues, mellorando as infraestructuras sanitarias e a seguridade peonil e circulación de vehículos. E recordar pues, que tamén está en proxección a mellora pues, dun modo de acceso moito máis ágil para as ausencias hacia o propio hospital.
Xa para rematar, señor Alén, hai que lembrar a gala do 25 aniversario de Cegasal, que se celebrou o pasado en Resno Teatro Principal, tamén coa presencia do presidente da Xunta. Vostede estivo ali tamén nesa gala. A ver que nos pode contar sobre ela.
Pois a verdade que foi un acto moi emotivo e un acto importante, no que importante pois que as institucións pues, recoñezan, visibilicen o traballo desta institución sin ánimo de lucro, esta asociación de 25 anos de historia, Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro, pues, na que tamén o seu presidente, xa con 15 anos de transitoria, pues, anunciaba a súa retirada, polo tanto, non só visibilizando ese traballo, senón para dar a conocer a sociedade, para que todo aquel que queira colaborar, novas institucións, novos concellos, novas institucións que queiran seguir facendo contratacións a través desta asociación o poidan facer, ou calquera da sociedade que poida colaborar con eles, e para agradecerle pues, esa trayectoria destes 32 centros asociados e 1.842 empleados con algún tipo de discapacidade. Por lo tanto, un traballo increíble que debemos agradecer toda a sociedade, e de aí pues ese actos tan importantes como do 25 aniversario, no que tanto presidente da Xunta, pues vicepresidente segundo, consellera de Política Social e de Emprego, a consellera de Emprego, diputación, delegado del gobierno, pues todas las instituciones pues nos volcamos, igual que al resto de la sociedad, pues como digo, pues para reconocer y para agradecer o seu trabajo en esta longa trayectoria que esperamos que todavía teña todavía muchísimo más percorrido.
Seguro que sí. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, este foi o resumo do acontecido na semana pasada, tamén neste propio día da primeira, o primeiro día desta semana. Seguiremos a falar a vindeira semana, se lle parece, do que transcurra nesta. Bo día.
Por a nosa parte, encantados. Bo día e moitas gracias.
Grazas, unha aperta. Seguimos contándote máis cosas aquí en COPE Ourense.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Y entre los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues como les decía al presentar los temas que vamos a tratar en el programa, vamos a conocer hoy pues más cosas. Muchas cosas sobre el Colegio La Purísima, porque ya está abierto el plazo para la matrícula de la admisión de alumnos para el curso 2022-2023. A lo mejor alguno piensa, oye, que es que estamos en marzo y el curso empieza pues a final de año. Sí, pero las cosas hay que prepararlas con su tiempo. Saludamos a la directora del Colegio La Purísima, Mari Carmen Cid. Buenos días.
Buenos días.
Hace falta tiempo, ¿no?, para preparar esto de las matrículas.
Sí, hace falta tiempo y, bueno, cada familia debe de elegir lo mejor para la educación de sus hijos.
Bueno, pues a ver, preséntele a los que nos están escuchando, ¿cómo es, qué es el Colegio de la Purísima?
Bueno, pues nuestro cole, el Colegio Plurilingüe La Purísima, es un pequeño centro ubicado concretamente en la parte histórica de Ourense, en la calle Santo Domingo, con más de 125 años de experiencia en la educación, unas instalaciones recientemente remodeladas y sobre todo un equipo de personas, un claustro de profesores muy implicado en la educación de los niños. Nuestras etapas abarcan desde los 3 años hasta los 16, es decir, toda la enseñanza obligatoria, uh-huh, desde infantil hasta cuarto de la ESO.
¿Cuántos alumnos tiene en estos momentos el cole?
Pues en estos momentos tenemos 270 alumnos.
270, bueno, si hacemos las divisiones, ¿a cuántos dan por aula, más o menos?
Bueno, lo ideal y lo que está estipulado por ley es 25 alumnos en infantil y primaria y 30 en secundaria. Uh-huh. De todas formas, dada la baja natalidad, pues bueno, estos últimos años pues no están completas al 100%, pero bueno, nosotros seguimos intentando ser significativos en nuestro entorno y además queremos una educación de calidad, una educación además que apuesta por una pedagogía abierta, flexible, constructiva y sobre todo apostamos por la cercanía, por esa educación más individualizada, dado que al ser un colegio más pequeño podemos ser más cercanos con nuestro alumnado y con nuestras familias.
Ah, y le iba a decir yo, no solamente cercanos a los alumnos, sino también cercanos a las familias, claro.
Sí,
o sea, les tiene perfectamente informadas, ¿no?, de cómo van los chicos, los críos.
Sí. Y además es un cole que está en permanente comunicación con las familias y las familias con el colegio y siempre con las puertas abiertas para nuestras familias.
Mari Carmen, en estos tiempos en los que, bueno, todos tenemos muchas prisas, unos trabajos a veces con horas intempestivas, la vida está de a todo correr y de que no tenemos tiempo para nada, hay veces en los que es muy difícil la conciliación, ¿no?, de todo esto. Y con los niños, pues el tema del cole, a ver, ¿A qué hora lo dejo? ¿Cuánto tiempo lo puedo tener en el colegio? Por aquello de que me tengo que hacer también mi apaño laboral en el trabajo, ¿no? Hay servicio claro. de madrugadores, hay actividades extraescolares. ¿Cómo se estructura pues sí. la vida en el centro?
Vale. Pues mira, nuestro centro cuenta con atención temprana o pequeños madrugadores desde las 7:30 hasta el inicio de las clases, bien 9:30 en infantil y primaria o hasta las 8:30 que empiezan los de secundaria. Después tenemos un servicio de comedor con cocina propia, un menú perfectamente elaborado, saludable, y es quizá uno de nuestros puntos fuertes, esa cocina familiar, cocina hecha con mucho cuidado y con mucho mimo para nuestros alumnos. Y después tenemos una amplia oferta de actividades extraescolares que varían un poco cada año, pues estamos apostando sobre todo por los idiomas, por el inglés, por la parte deportiva, que la gestiona el Club Deportivo La Purísima. También disponemos de clases de natación que hemos incorporado este año los viernes por la tarde. Uh-huh. O sea, y bueno, de cada año pues un poco de según la demanda que tengamos.
Uh-huh. Antes hablábamos del comedor, yo estaba aquí mirando la página web, que tiene, por cierto, toda la información de lo que van a comer los chavales durante todo el mes. Hoy les toca sopa y carne guisada y fruta. Mañana lentejas, tortilla y yogur. Aquí hay una variedad muy grande. Sí. Está todo perfectamente informado para los que necesiten esa información.
Sí, una comida muy rica, sobre todo.
Ya lo creo. Y a estas horas hablar de ella no le quiero contar. Sí. Una cosa, hablábamos de ese periodo, de ese plazo de inscripción de recepción de solicitudes para el próximo curso. Más de uno y más de dos seguramente quieren ver las instalaciones. ¿Hay posibilidad de que los futuros miembros de la comunidad puedan acercarse al cole?
Sí, por supuesto. Nuestras puertas están abiertas, sobre todo para esas visitas individualizadas. Debido a la pandemia, pues bueno, no tenemos esa jornada específica de puertas abiertas, pero nos gusta desde el centro pues mimar a cada familia, porque cada familia es diferente de otra y tiene unas inquietudes diferentes. Entonces nosotros hacemos siempre visitas personalizadas, adaptamos nuestros horarios al horario de cada familia e independientemente pues de su jornada de trabajo, nosotros siempre buscamos un hueco para poder atender.
De todas formas, estoy segura de que muchísima gente conoce el cole, porque si son más de 100 años de actividad, ¿cuántos alumnos habrán pasado por las aulas?
Pues sí, la verdad es que muchos. Mucha gente de Orense tiene su referencia pues en el Centro Educativo de las Hijas de la Caridad, en aquellas clases de piano que antiguamente se impartían en el centro.
Ajá, entonces me imagino que habrá muchos padres que habrán estudiado ahí. Ya son generaciones, ¿no?
Sí, ya son muchas generaciones, la verdad. Muchas generaciones, muchos abuelos que vienen a acompañar a sus nietos, y la verdad es que es muy bonito ver cuando antiguas alumnas vuelven a su centro y traen a sus hijos. Y le confían a las Hijas de la Caridad, concretamente a la educación vicenciana, la importante misión que tenemos como educadores de sus hijos.
Que también está muy ligada, en este caso, hay que ir con los tiempos, a las nuevas tecnologías. También está el centro adaptado a todo esto, ¿no?
También tenemos el centro adaptado a un ecosistema digital. Tenemos un aula virtual propia con una plataforma de comunicación escuela-familias y sobre todo facilitamos a nuestros alumnos las herramientas y sobre todo los medios necesarios para desarrollar sus competencias digitales y lo más importante, en un entorno controlado.
Mm-hmm. Mari Carmen, y bueno, ya no solamente pensando en el curso, sino cuando acaba el curso, creo que también tienen actividades en el tiempo de verano.
También durante el mes de julio y principios de septiembre tenemos un campamento urbano donde los alumnos pueden disfrutar de múltiples actividades en inglés, actividades al aire libre, incluida la piscina, actividades de teatro si nos coinciden con alguna actividad que organice el concello, pequeños paseos por la ciudad y sobre todo de una forma muy lúdica.
Ajá. Bueno, pues vamos a darle aquí a los oyentes los pasos necesarios para, si lo desean, hacer esa visita y por lo menos informarse, ¿no? Saber de qué se trata, de lo que hay, y luego, como se suele decir, ¿no? Se suele decir eso de que, y si encuentra algo mejor, pues cómprelo. Si no, pues aquí tenemos La Purísima, que si les gusta, pues ahí está el centro de sus hijos. ¿Cuál sería el mecanismo, eso, para ponerse en contacto con usted o con el centro? ¿O qué hay que hacer para reservar esa hora de visita?
Bueno, pues simplemente llamar al 988-22-1541 y concertar una cita, así de fácil. Nosotros estaremos encantados de atenderlos personalmente, enseñar nuestras instalaciones y sobre todo transmitir esa cercanía entre alumnado y familia. Queremos que cada familia se siente parte de nuestro cole, que sea su cole. Simplemente, pues eso, una pequeña llamada y estaremos encantados de atenderlos.
988-22-1541. Mari Carmen Cid, directora del Colegio La Purísima, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz curso.
Muchas gracias. Os esperamos, familias.
Gracias. Es la 1:45. Seguimos contándote cosas aquí en COPE Orense. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Ourense investiga la supuesta agresión sexual a una joven que habría tenido lugar ayer, domingo, en la ciudad. Las pesquisas se iniciaron ayer por unos hechos supuestamente ocurridos en el barrio de Ocouto, donde en una de sus calles fue hallada la mujer en estado semi-inconsciente y medio desnuda. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, especializados en la prevención y la investigación de las infracciones penales sobre violencia de género doméstica y sexual, investigan los hechos. La investigación policial sobre la supuesta agresión sexual se encuentra bajo secreto de sumario en el juzgado de instrucción número 2 de Ourense. Son las 13 horas, es la 1:51. Yo soy Amelia González, esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Más nubes que claros en estos momentos sobre la ciudad de Ourense, donde tenemos a esta hora 14 grados de temperatura. Hay 12 en Verín, otros 12 en Obarco de Valdeorras. Dice la predicción de Meteo Galicia que tendremos alternancia de periodos con nubes y claros, con otros ocasionalmente poco nubosos o despejados o muy nubosos, pero también advierte que esta tarde-noche llegarán las lluvias a la ciudad de Ourense, que también serán protagonistas en el día de mañana. En cuanto al tráfico,
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Pues en el tráfico hablamos de las obras, según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico. Hay que tener especial precaución si se circula por la autovía A52. Entre los kilómetros 163 y 166, dirección Benavente, en la zona de Vilaza, porque el carril izquierdo está cerrado en ese tramo. Hay obras también en la Nacional 525, en Herbedelo, aquí ya en la ciudad de Ourense, a la altura del kilómetro 237. Entre el 237 y el 238 hay un carril que está cerrado. También en la Nacional 120 hay obras, en este caso en la zona de Barreiros, en el kilómetro 567, el arcén está cerrado. Y en la Nacional 120, desde el kilómetro 549 en Ospeares hasta el 552 en Apereira, también hay un, en este tramo, el arcén está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La policía local de Ourense ha tramitado 16 actas de denuncia en el control específico de botellón que se realizó este fin de semana. Una de esas actas fue por un caso de agresión que tuvo lugar en la calle Sáez 10. Dos por reyertas en las calles Benchosey y Juan 23, además de otros dos conatos en la plaza de los Suaves y en la calle del Pájaro. También levantaron 9 actas de infracción por causar desórdenes en la calle Juan 23, 4 actas de infracción por falta de respeto a agentes y un acta por alteración del orden público en la calle San Francisco. En el control de hostelería y de horarios de cierre, los agentes de la policía local tramitaron 4 actas de infracción por fumar en el interior de un local, una por ejercer actividad distinta a la autorizada en la plaza de Santa Eufemia, y en el tercer dispositivo especial de este fin de semana, en el que se realizaron controles de alcohol y drogas, resultaron 2 positivos en alcoholemia que se tramitaron por vía judicial a conductores de 37 y 51 años en la calle Pena Trevinca, también en la avenida de Santiago. Otros 6 positivos en alcoholemia de conductores de entre 19 y 64 años que se tramitaron por la vía administrativa, y 3 positivos en drogas de conductores de 37, 48 y 58 y 51 años, y además otro más por pérdida de vigencia del permiso de conducir de un conductor de 25 años. Hablamos ahora de una noticia importante en el día de hoy para Ourense, concretamente para su hospital, porque la Xunta ha firmado hoy el acta de replanteo de las obras de ampliación del complejo hospitalario de Ourense, unas obras que se van a iniciar a finales de marzo con una inversión de cerca de 52.600.000 euros y que van a generar cerca de 1.000 empleos. La conselleira de Infraestructuras e Movilidade, Etel Vázquez, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, junto con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y el gerente del área sanitaria de Ourense, Berinio Barco, Félix Rubial, presidieron la firma del documento por parte de la dirección de la obra de la Xunta y de la empresa adjudicataria, la UTE, formada por Copasa y el Grupo Puentes. La firma de este documento da comienzo a la ejecución efectiva del contrato y permite avanzar en la preparación de los trabajos para iniciar este mismo mes la construcción de un nuevo edificio de hospitalización y para reformar el actual hospital materno-infantil, al tiempo que se van a mejorar los accesos. La conselleira de Infraestructuras e Movilidade indicó que el plazo de las obras es de 40 meses, un plazo que se intentará acortar durante la ejecución de los trabajos, y con todo apuntó que la Xunta, el objetivo de la Xunta es ir consiguiendo, pues, por primeramente, que a finales de 2023 se pueda estar finalizado el nuevo edificio para proceder al traslado del materno infantil y poder iniciar la reforma integral del edificio actual. Más cosas también en la ciudad de Ourense. Les contamos que el alcalde de la ciudad polaca de Lácez, Ladek Zrok, ha hecho un llamamiento a los integrantes de la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, solicitando material humanitario para los refugiados, principalmente mujeres con niños y personas mayores que están llegando a su ciudad, que está situada en el suroeste del país. Pues bien, el alcalde polaco ha enviado una circular al medio centenar de municipios de la Asociación Europea, y respondiendo a este llamamiento, la Diputación y el Ayuntamiento de Ourense han anunciado que van a enviar ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos. El material que les han solicitado es de mantas, toallas, sacos de dormir, productos higiénicos, alimentos no perecederos y material escolar y juguetes para los niños. En la información local también les contamos que los 3 concejales no adscritos que abandonaron el grupo de gobierno de Jácome exigen al Partido Popular que facilite una moción de censura. Apuntan que es imprescindible que el PP condene de la forma más firme y tajante las inadmisibles manifestaciones realizadas por Jácome, tanto en el Pleno como en sus redes sociales, que incitan al odio contra el personal público del Concello de Ourense. Más cosas, el consejero de Medio Rural, José González, presidió hoy la reunión de la Comisión de Seguimiento de Regadíos de Alimia, en la que se abordaron los avances en la gestión sustentable de la actividad agroganadera de esta comarca. En el encuentro que tuvo lugar en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, participaron responsables de las comunidades de regantes, técnicos de la Confederación Hidrográfica Miñosil, representantes de los ganaderos de la zona, alcaldes y responsables de las empresas encargadas de las obras. En la reunión, el conselleiro destacó los 36 millones de euros de inversión conjunta Xunta-Estado para esta reunión y explicó que de esos fondos, 4 millones son aportados por la Xunta para la construcción de 42 pozos. Escuchamos al conselleiro.
Nos parece muy importante la reunión de hoxe porque queremos volver a actualizar os compromisos. Estamos pendentes neste momento únicamente da concesión La Confederación Hidrográfica, Dominio Sil, todos os demás permisos están postos en riba da mesa e nós temos as máquinas preparadas para empezar a os pozos canto antes. E lle pedimos a todas as organizacións e todos os organismos que teñan axilidade para poder facer este investimento tan importante para a comarca. Lembrolles que eses 4 millóns de euros están orzamentados por parte da Consellería do Medio Rural, que podemos empezar mañá mismo, porque temos xa preparada a encomenda de Traxa para poder empezar os traballos, e necesitamos únicamente esa concesión da Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
Era la voz del titular de Medio Rural. Y la Xunta de Galicia ha invertido 50.000 euros en diferentes obras para potenciar la singularidad y la accesibilidad de San Lourenzo de Barxacoba, situada en el concello brensano de Parada de Sil. Este núcleo de población es uno de los más concurridos de la Ribeira Sacra y en él se han ampliado un aparcamiento existente, la mejora del sistema de vallado y protección, se ha reconstruido y limpiado muros y también se ha definido un camino de acceso al núcleo y un camino interior. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.